13 minutos nos separan en este momento de la hora 19 y seguimos con vos en tu vida en sintonía. Y es momento de el momento reflexivo, el momento donde nos dedicamos unos minutos del programa para poder reflexionar sobre cuestiones profundas, para poder recordar también un poco sobre cosas que han sucedido en nuestro país. Te lo adelantábamos hace un ratito. Y es momento de hablar de Marcela Esther Molfino y de Guillermo Amarilla. Ellos fueron secuestrados durante la jornada del 17 de octubre de 1979 en operativos realizados por el Estado, estamos hablando del último gobierno de facto. Sus familiares nunca supieron que Marcela estaba embarazada de solamente un mes y Guillermo, quien está en contacto telefónico en este preciso momento, nació en cautiverio en 1980. Vamos a estar hablando de él, de su historia y de todo lo que tiene que ver con la verdad, la memoria y también la justicia. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? Cecilia te saluda. Un placer.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el placer es mío. Gracias bueno. por el llamado.
Gracias a vos por sumarte, por dedicarnos unos minutos de tu tiempo. Y en este caso para hablar un poco de vos y de tu historia. Contanos en dónde creciste.
Bien. Yo nací en el año 1980 en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, que funciona en Campo de Mayo. Uh-huh. Mis viejos, los dos, tanto mi mamá como mi papá, están desaparecidos. Y como bien decías recién en la presentación, en el momento del secuestro de mi mamá, nadie conocía sobre su embarazo. Uh-huh. Un integrante de la familia conocía sobre su embarazo, lo que hizo que nadie del grupo familiar se acerque a Abuelas de Plaza de Mayo.
Claro.
Para iniciar la búsqueda. Uh-huh. De ese nieto apropiado. Uh-huh. Entonces, bien, digo apropiado porque sabemos que en la mayoría de los casos, 137 casos resueltos hasta ahora por las abuelas, son casos de apropiación. Y bueno, y el mío fue uno más de todos esos casos. Cuando pasa el tiempo, teniendo yo ya 27 años de edad,
sí.
Inician mis dudas, mi búsqueda. Uh-huh. de mis orígenes, vaya a saber de cuántas cosas más en esa búsqueda un poco desordenada, ¿no?
Sí.
Me acerco a, ¿no?, Abuelas de Plaza de Mayo. Eso fue muy importante, la tarea de difusión que supieron emprender las abuelas cuando nosotros teníamos 20 años aproximadamente.
Claro. Uh-huh.
Porque empezaron a interpelarnos a nosotros y no solamente en la búsqueda. Bueno, sabemos cómo es la historia de las abuelas, cómo se acercaban, cómo empezaron esa búsqueda.
Uh-huh.
Y que después, con el correr del tiempo, nosotros teniendo 20 años, ellas supieron que podían interpelarnos.
Claro, claro. Y Guillermo, ¿qué fue lo que vos te motivó con 27 años a iniciar esta búsqueda? O sea, ¿de dónde surgieron tus dudas? ¿Siempre estuvieron presentes? ¿Hubo algo que la detonó en algún momento?
Bueno, hubo dudas sobre el formar parte o no del grupo familiar que me estaba criando a mí.
Uh-huh.
Entonces esa duda surge en una primera infancia, porque realmente no me sentía integrado. Y eso fue abriendo una determinada cantidad de preguntas que todas desembocaron en el mismo lugar, que era si se trataba de esa pregunta mayor, era si podía ser un caso de las abuelas o no.
Uh-huh.
Pero eso se despierta recién en el año 2007, cuando un tiempo antes, en 2007, como un factor desencadenante, fue un capítulo de Televisión por la Identidad.
Ah.
Televisión por la Identidad fuera, claro, era una serie que se transmitía primero en el 2004, si no mal recuerdo.
Uh-huh.
Y después en el 2007 se repitió, fue una serie de 4 capítulos con casos reales de abuelas. Entonces vi uno de esos capítulos y me sentí profundamente conmovido. Eso me llevó a movilizar.
Uh-huh.
Eso me llevó a hablar, porque todas esas preguntas, todas esas dudas sobre el origen, además, todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades que yo habría para darle una explicación o para darle respuesta,
sí,
a las preguntas que tenía, era infinito, ese abanico casi infinito. Entonces, bien, cuando me acerco abuela, después de haber visto ese capítulo, que finalmente, como lo decía, que lo traía en silencio, lo traía en silencio y al verlo pude hacerlo palabra. Después de hacerlo palabra, se volvió cuerpo la palabra y lo pude hacer acercándome a abuela.
Qué
Me
bueno.
acerco a abuelas, ahí puedo hablarlo, ya ahí tenía una gran, una profunda calma en algún punto, ¿no? Porque lo estaba pudiendo hablar, lo estaba pudiendo, encontrar un lugar donde me escuchaban y veía que estaban entendiendo de qué les hablaba.
Claro, imagino, trato de alguna manera de empatizar con lo que estás diciendo, pero es imposible, ¿no? Crecer en un contexto donde uno siente que no pertenece, tener muchas dudas, que no se aclaren, que no haya respuestas, y encontrarte un día sentado mirando la tele y decir, esto soy yo, esto me está pasando, debe ser tremendo.
Sí, no fue muy, la verdad es que el momento fue fortísimo porque como si hubiese vomitado la palabra en ese momento, ¿no? Era algo que tenía muy guardado, muy silenciado durante muchísimo tiempo y la verdad que era un silencio que se estaba volviendo dañino, podría. Y por suerte salió la palabra y gracias, por suerte no. Te digo, este capítulo, trabajo de mucha
Sí.
gente, son años de historia hasta que ese capítulo se hace visible, ¿no? Entonces, cuando veo el capítulo, lo abro, hablo de dudas, al día siguiente fui a abuelas. En abuelas me, como recién te comentaba, me escucharon, me tomaron todos mis datos y se determinó que se haga una extracción de sangre, ¿no? Me acerqué al lugar donde antes funcionaba el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Banco Nacional de Datos Genéticos es el espacio donde se encuentran las muestras de las abuelas, los abuelos también, de aquellos que están buscando los que llamamos los desaparecidos con vida, ¿no? Que podrían ser nietos y nietas. Están de diferentes grupos familiares que están en búsqueda. Bien, cuando se hace mi cotejo de sangre, se coteja con los datos que se encontraban en el Banco Nacional de Datos Genéticos y el resultado de ese primer cotejo da negativo. Eso es por lo que hablábamos en un principio, que en el momento del secuestro de mi mamá nadie conocía sobre su embarazo.
Claro.
Bien, pasaron 2 años y a los 2 años entra en curso una de las tantas causas por los delitos cometidos en Campo de Mayo
Sí.
durante el terrorismo de Estado. Y en esa causa, de los testimonios, escuchan en aquel momento, ¿no?, la gente de la justicia, de abuelas, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, toman el testimonio de una sobreviviente de nombre Silvia Solchinsky, que cuenta que sus captores, ya estuvo mucho tiempo detenida, secuestrada en Campo de Mayo, y bueno, en el tiempo que estaba ahí adentro, uno de sus captores dice que no iban a permitir más varones y mujeres juntos en el lugar por lo que había pasado con Amarilla y Molfino. Entonces ella preguntó, ¿está embarazada? Y se pusieron muy nerviosos. Bueno, solo ese testimonio, sin ella haber dicho siquiera que la había visto embarazada, fue suficiente para que los investigadores en este punto de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad tomen ese testimonio y lo entren en relación con mi denuncia.
Claro.
¿Por qué lo entran en relación con mi denuncia? Bueno, porque yo fui apropiado por un integrante del ejército, un integrante del batallón 601 de inteligencia, que fue un batallón muy criminal, que fue el batallón que se encargó de desaparecer a mi familia. Él era integrante de ese batallón y la firma de mi partida de nacimiento llevaba el nombre de un médico, Julio César Caceroto,
Sí.
que ella había entregado, tenía antecedentes por haber hecho entrega o haber sido partícipe de otras apropiaciones.
Guillermo,
Entonces estaban todas
sí.
las sospechas, sí, decime.
Sí. Guillermo, antes de llegar a esto, o sea, cuando vos te encontrás con el lamentable, ¿no? Resultado negativo, ¿cómo continuaste tu vida esos 2 años? ¿Seguiste buscando respuestas? ¿Sentiste que algo se había
No,
cerrado?
no, lo cerré, la verdad lo cerré. No, no, de alguna manera lo cerré, seguí mi camino. Lo tomé, yo necesitaba que me den una respuesta
Claro.
y en abuela, la
Sí.
respuesta que me dieron fue esa, entonces era un sí o un no, en el fondo
Exacto, porque en
no.
ese
Seguí
momento,
caminando.
si nos posicionamos en ese momento de tu vida, vos tenías una partida de nacimiento que decías que eras hijo biológico de las personas con las que estabas creciendo. Había una duda existencial muy profunda dentro tuya, que bueno, que
Exacto.
se vino a encontrar con un resultado negativo, tu vida continuó. ¿Y cómo fue el momento de que te enteraste, ya que había un resultado positivo? ¿Suena el teléfono? ¿Cómo te contactan?
Bien, se acercan, bueno, no, no sé, me llaman un viernes previo al 2 de octubre, creo que es viernes 30, no, al 2 de noviembre, viernes 30 de octubre, quiero decir. Me llaman desde CONADI, me preguntan si me podría acercar el lunes a las oficinas de CONADI. Cuando digo CONADI me refiero a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
Sí.
Me preguntan, digo que sí, que iba, yo creyendo que había, se estaban acercando, que podría haber un caso, que
Claro.
necesitaban consultarme algo para poder acercarse. Y bueno, en el lugar me avisan que había dado un resultado positivo en el cotejo con el banco. Y bien, ahí me invitaron a conocer a mi familia a la casa de las abuelas. Y ahí nos encontramos con mi familia. Es muy importante recién lo que decías del documento, porque puede ser un encuentro muy difícil de hacer de frente todas las dudas que digo, por si llega a haber alguien escuchando que
Claro.
atraviese por la misma situación, que está atravesando la misma situación, el hecho de tener todas esas dudas y mirar la partida de nacimiento, que no parece en lo más absoluto una partida falsificada, porque quien nos diera el Estado,
Claro.
ese crimen lo cometía el Estado, entonces no tenía que engañar al Estado, el Estado lo hacía en los papeles mismos, entonces así, gente integrante. Entonces, ver esa partida de nacimiento y figurar como hijo biológico de esos dos me despertaba todos los cortocircuitos imaginables, ¿no?
Claro.
Porque yo tenía la certeza en algún lugar mío que ellos no eran mis padres.
Y Guillermo,
Pero bueno,
¿cómo fue
sí.
la relación con tus apropiadores mediante fuiste creciendo?
Y no, creo que no, no sé si fue. Fue eso, fue una relación. Nos relacionamos entre personas, pero no hubo vínculo, no existió el vínculo. Son dos mundos diferentes. En algún momento nos relacionamos.
Y en algún momento cuando, bueno, te encontraste con toda esta verdad, ¿ellos estaban con vida? ¿Pudiste pedir alguna respuesta?
Bien, él no, él había muerto unos años antes, 15 años antes, cuando yo tenía 14 años, y ella, sí, ella estaba con vida, y esa relación, ¿no? Esa comunicación que podía haber en primer momento fue, yo quiero saber,
Claro.
que me diga todo lo que sabía. Y después se fue haciendo en el aire la relación, ¿no? Como algo que nos fuimos, se fue pulverizando esa relación que existía. Entonces no, no existió más, pero no hubo una ruptura, un quiebre, algo que bueno, listo, acá se terminó. Justamente la palabra, que fue el primer lugar donde hubo el cambio, que en el primer, yo le llamaba mamá, antes de enterarme. Y dejar de decirle mamá no me costó un segundo, no me costó un segundo, pero no porque haya entrado en un desafío en ese sentido, sino porque naturalmente al ver la foto de mi mamá,
Sí.
entendí que quién era mi mamá. Entonces no me costó nada. Bueno, mi mamá es ella, la persona que me crió es otra persona. no es mi mamá. Entonces eso no me costó en absoluto, pero no fue nada forzado. No, nada fue forzado. Con esto no estoy queriendo decir que es un mundo de colores todo tampoco, ¿no?
No, no,
pero imagino. Que no hubo quiebre.
Hay muchísimos casos. No es la primera vez que, por ejemplo, charlamos con algún nieto recuperado. Y cada caso es distinto, cada crianza fue diferente, cada relación con las personas que compartieron la niñez, la adolescencia de las personas secuestradas fue distinta. En algún momento ella, que estaba con vida, pudo justificar lo que había sucedido. Nos encontramos con casos de personas que, por ejemplo, ignoraban completamente que se trataba de un secuestro, otros que no. ¿Eso lo pudiste esclarecer en algún momento, si es que obviamente lo querés contar al aire?
Y más bien que justificar, contar, brindar toda la información que tenía. Yo en ese lugar sé que hay algo que es innegable, que sucedió, que es la mentira.
Sí.
Entonces, ahí está. Después, los conocimientos que pudo haber tenido ella sobre mis orígenes, me los dio. Sí, desconociendo que se trataba de una mujer que estaba secuestrada en un centro clandestino de detención y que su marido le robó el hijo a esta mujer, que, como fueron las cosas. Pero sí que ella sabía que había algo oculto, algo extraño, por cómo se fueron dando las cosas. Él llegó de un día para el otro con un bebé. Y entonces nunca dio el paso le dio un lugar a la verdad. Entonces eso ya para mí fue suficiente y entendible por qué nunca se dio una relación, un vínculo.
¿Y cómo fue ese encuentro con tu familia biológica? ¿La primera vez? ¿Con quiénes te encontraste? Bueno, imagino el nerviosismo, ¿no? De saber que detrás de una puerta está tu identidad, que eso se trata, ¿no?
No, fue maravilloso. ¿Sabes qué fue maravilloso? Fue cuando salimos de Conadi, donde me proponen ver a mi familia en Abuelas, llegué a Abuelas y fue entrar a mi casa. Se abrieron las puertas y estaba en familias del Chaco, así que habían venido a Buenos Aires unos cuantos familiares del Chaco, unos 30 o más, a darme la bienvenida. Así que ahí nos encontramos, me encontré con tres hermanos, en aquel entonces con un sobrino, pues se fueron sumando después. Pero así, ahí es donde nace todo, digamos, donde nacen después. Es un nacimiento porque no está la identidad resuelta con una prueba genética ni con un abrazo de bienvenida. Ya sabemos que la identidad necesita tiempo, necesita, porque los vínculos necesitan tiempo. Pero por más que tengamos el nombre biológico de hermanos, eso se construye también.
Claro.
Y bueno, empezó la construcción. En ese momento empezó una construcción con paredes que se iban cayendo y contando otras. así fue, se va haciendo.
Sí. Y Guillermo, ¿qué sentiste la primera vez que viste la fotografía de tu mamá y de tu papá?
¿Cómo? Perdón, no te escuché.
¿Qué fue lo que sentiste la primera vez que viste una fotografía de tu mamá y de tu papá? ¿Te viste en ellos?
Sí, fue hermoso. Fue hermoso. Fue lo primero que pedí. Una foto de ellos. Cuando entré a la casa de las abuelas y estaba mi familia, nos abrazamos, nos besamos, nos sentamos y cuando ya estábamos todos mirándonos un poco cara a cara sin entender nada, les pedí una foto y me habían traído fotos de los dos, así que no sentí como si nos hubiésemos mirado, ¿no? Recién te iba a decir eso, nos miramos y en realidad no miraba yo a la foto. Ahí vi la foto de los dos y Me sentí con él físicamente muy parecido y a ella fue muy especial.
Guillermo, recién hace un ratito hablabas de la importancia de materializar las cosas, ¿no? En palabras, que es increíble, ¿no? Todo lo que hace el inconsciente y demás, hasta que
Increíble.
hay cosas que están en nosotros y no las podemos reconocer hasta que no llegan a la palabra. En este sentido, Guillermo, imagino que das tu testimonio por todo el mundo, donde te convocan, y por eso muy amablemente también estás hablando acá con nosotros, por una cuestión quizás que tiene más que ver con la conciencia social. Pero en cuanto a lo personal, ¿te hace bien hablar sobre tu historia,
Sí.
materializar todo lo que ha sucedido en más de una ocasión?
Sí. Me resulta liberador, me resulta constructivo. Voy descubriendo cosas. Y también, justamente, en primer lugar, tiene que ver con el placer de saber que quizás esa palabra puede estar haciendo estar interpelando a alguien, ¿no? Aunque sea a una persona de la cantidad que fuera, ¿no? Pero interpelando cualquier sentido, porque no necesariamente se tiene que tratar de un nieto o una nieta que estamos buscando, sino en otro sentido también. Porque acá está todo en juego,
Claro.
cuando hablamos de nuestras propias historias. O sea, de ahí desde un nacimiento a la mentira, la verdad, el ocultamiento, la palabra. Pasan muchas cosas. Entonces, yo sé que de alguna manera u otra, y en las escuelas, así es, somos dos personas hablando en este momento, teniendo la entrevista que me estás haciendo, pero una escuela, en un lugar abierto, también se da la palabra de los pibes, en
Claro.
definitiva. Es alucinante eso, ¿sí?
Con respecto a eso, personalmente, a mí me preocupa mucho ver cómo adolescentes están atravesados por un negacionismo muy profundo con respecto a lo que sucedió. Soy docente, ejerzo en escuelas secundarias y lo puedo ver. Estamos lamentablemente atravesando ya desde hace muchísimo tiempo una campaña muy fuerte que tiene que ver con no reconocer lo que nos ha sucedido. El propio presidente de la Nación, Javier Milei, niega lo que realmente pasó y todo lo que ha sufrido la comunidad en general. Y esto nos deja en el abismo, ¿no? Porque estamos hablando de un peligro latente, de lo que no se habla, de lo que no recordamos, puede volver a pasar en cualquier momento. Dejamos el campo habilitado para que vuelva a suceder. ¿Qué sentís vos cuando te encontrás con una persona que niega lo que pasó, que no es capaz ni siquiera de intentar ser empático con las víctimas de todo esto que ha sido tan tremendo?
A mí me despiertan las ganas de doblegar el esfuerzo, digamos, doblegar el esfuerzo porque, digamos, todo lo que fue históricamente memoria y verdad y justicia pasó por sus altas y por sus bajas. Hubo indultos acá,
Sí.
hubo obediencia debida y punto final. Pasaron muchas cosas en esa materia, en la materia de memoria y verdad y justicia. La ESMA se quiso demoler. En un momento se lo quería convertir en un parque de diversiones,
Sí.
un parque de paseo. Hoy la ESMA es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces, a las abuelas fueron atacadas en las plazas, las madres fueron atacadas en las plazas. Y siempre hubo momentos en donde el envión fue favorable y otras veces hubo que hacerle frente. Bueno, y a mí me parece que una de las de las actividades que nos toca ahora encarar es doblegar el esfuerzo, pero no doblegar el esfuerzo solamente con la palabra, sino también con el cuerpo en este sentido. Bueno, vos dos sos docente y lo sabés, tenés la posibilidad práctica de hacerlo en las aulas. Pero también preguntarnos a nosotros mismos en dónde tenemos que doblegar esos esfuerzos, qué es lo que falta.
Claro.
Digamos, sabemos que tenemos un desafío comunicacional muy grande también, pero no creo que se trate solo de eso. Me parece que algunas cosas seguramente faltaron, que brindaron las arruguitas necesarias para que se filtre por ahí
Exacto.
todo lo que ahora se filtró. Entonces hay que, me parece, pegar un planchazo a esas arrugas y empezar como a avanzar y dar de nuevo en un montón de cosas. Eso me parece que es una responsabilidad de todos nosotros y de todas hacer esta reflexión interna también, ¿no? Ver en qué fallamos para
Exacto.
que un montón de pibes y pibas ahora estén y seguramente desconociendo con profundidad qué fue lo que pasó.
Exacto, sí.
A nosotros en la yo trabajo en el Museo Sitio de Memoria, ESMA, y ahí a nosotros nos visitan escuelas permanentemente, ¿no? Y cuando terminamos el recorrido, cuando se termina de hacer un recorrido con los estudiantes en el lugar, hay una serie de crímenes que se cometieron ahí adentro que son indiscutibles. Entonces, bueno, como en su momento, por eso la importancia de estos espacios también. Pero digo, a lo que me refiero es porque así como existen los chicos que votan a Milei, también existió ese movimiento fuerte que hubo el último 16 de septiembre, hecho por los estudiantes
Sí.
también. Eso también está. Eso también está. Entonces, nos resulta extraño seguramente a todos que de golpe haya pasado esto cuando hace 5 años atrás era inimaginable.
Claro, claro que
Pero
sí.
bueno, claro, sí, no sé, es difícil.
Guillermo, muchas personas como tu mamá, tu papá, están desaparecidos, continúan desaparecidos y lamentablemente sabemos que están sin vida. Ahora, hay muchas otras personas que nacieron en cautiverio, como es tu caso, y que están viviendo una vida que no es suya. Se le ha arrebatado lo esencial de una persona y estamos hablando de la identidad. Todavía los estamos buscando, todavía las estamos buscando desde hace tanto, pero tanto tiempo, generando estos espacios y demás. ¿Qué mensaje le dejas a esa persona que está escuchando y que empieza a sentir eso que vos sentiste cuando estabas mirando el documental?
Puedo decir lo que me hizo, lo que a mí me hizo bien. Después
Sí.
sabemos que cada persona también tiene sus maneras. Pero la palabra, hablarlo, que se denuncie, que lo denuncie, que si no se anima a acercarse, le puede pedir un tercero que lo haga también. Eso puede pasar. Puede pedir a cualquier otra persona que presente su denuncia. Bien. No solamente a la misma persona que está teniendo sus dudas, porque sabemos, digamos, la persona que tiene dudas sabe que puede haber una familia esperándolo, que puede haber una cuenta, que puede haber un hermano. Eso uno suele decirlo, pero la persona que ya tiene sus dudas, todo esto lo imagina, porque son noches de insomnio, seguramente. Y es insomnio hasta que no se hace palabra y no se entra en acción, en movimiento, puede no irse nunca.
Claro.
Es un silencio guardado y una imposibilidad de movimiento que, bueno, se van estancando las cosas. Entonces, digo, también me quiero referir a las personas que no son directamente ellas, no se consideran, sino que tienen un amigo, una amiga, un primo, un prima, que sospecha que puede ser. Porque por ahí también hay mucha gente que me he acercado dudando sobre alguien y que no se anima por diferentes motivos, vaya a saber por cuáles, pero no hay que tener dudas en eso, en acercarse y presentar la denuncia. ¿Por qué? Porque muy posiblemente la persona por la cual va a presentar la denuncia ya se lo preguntó, se lo repreguntó, pero no se anima a acercarse.
Claro.
O no quiere, pero en el momento que alguien va y hace esa denuncia, después va a estar muy probablemente muy agradecido porque te está sacando una mochila inmensa de arriba. Y si no lo sabe, es bueno que lo sepa. Es bueno que lo sepa. ¿Sí? Pero me parece que va mucho, porque la persona que tiene sus propias dudas, vaya a saber todas las cosas que están pasando por dentro, que es más difícil que yo con mi palabra pueda invitarlo a venir, porque es permanente. Convocatorias de abuelas o de diferentes lugares y no va, y capaz que me escucha a mí y tampoco va, pero ese tercero o esa otra persona que no se deje conmover por sus propias emociones, sino que la haga, que se presente y que denuncie por cualquier persona por la que esté dudando sobre sus orígenes, porque estamos buscando hace más de 40, bueno, uno desde hace poco, pero digo como una institución, Abuelas de Plaza de Mayo, ya lleva más de 40 años de búsqueda. Y bien, acá estamos, viéndolo con los brazos abiertos.
Guillermo, la verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu claridad, tu predisposición. Estamos desde acá para lo que necesites y bueno, no queda más que mandarte un fuerte, fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo para usted. Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Hasta luego.
Chao.
De esta manera estábamos hablando con Guillermo Amarilla Molfino. Él es hijo de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla. Tremendo, tremendo todo lo que relataba, ¿no? Retrocedíamos en el tiempo, hablábamos del último golpe de Estado, hablábamos de lo terrible que fue esto. Él con 27 años dijo, acá hay algo, no puedo más.